Amén. Quiero, amado, transmitir un corto pensamiento en esta preciosa noche a cada uno de ustedes. Sé que esta palabra Dios le va a bendecir. Pero antes de comenzar, permítame hacer una oración. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la obra que comenzaste en nosotros. Sé que tú la vas a perfeccionar. Gracias por la misericordia que para con nosotros, Dios amado, has extendido sobre nuestra vida. Y en esta preciosa noche bendecimos tu nombre, pidiéndote que tu Santo Espíritu, Padre Santo, nos guíe a transmitir esta santa palabra que es tu verdad. Amén. Así que, amado, en esta preciosa noche quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Quiero ponerle como tema a esta corta reflexión, continuando lo que Él empezó. ¿Usted escuchó bien? Continuando lo que Él empezó. Comenzando desde el día de hoy, estos 3 días que restan, comenzándolo desde hoy, se recuerda o se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Es por eso que esta semana se le conoce como la Semana Santa, donde muchos tienden a abstenerse de algunas cosas. Unas cosas de las cuales se piensa que no son correctas. Y otras cosas de las cuales se hace algún sacrificio. La Semana Santa. La muerte y la resurrección de Cristo. En la mayoría de las iglesias, esta semana y estos días en los que se recuerdan la muerte y la resurrección de Cristo, en la mayoría de las iglesias se acostumbra en este día a recordar las últimas 7 frases que Jesús habló antes de su muerte, a las cuales se le conoce como las 7 palabras. Cuando yo tenía 16 años de edad, que fue el primer día en el que me convertí al Señor, desde ese entonces, en esta Semana Santa, siempre que hay un servicio, Viernes Santo, se daba la costumbre de hablar de estas últimas palabras que Jesús dijo antes de su muerte. Estas últimas frases, tales como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed y consumado es. Son las 7 frases que Jesús dijo antes de su muerte, la cual se le conoce como las 7 palabras. Ciertamente, si indagáramos cada una de estas frases, conocidas como las 7 palabras, tiene su gran significado. Es por eso que la iglesia acostumbra hablar de las 7 palabras. Pero hoy, amado, hoy yo no voy a seguir esa costumbre. Solo necesito que usted me brinde de su tiempo y de su atención. Deme 15 minutitos para yo poder transmitir una palabra que yo sé que le va a bendecir. Hoy yo no quiero seguir la costumbre de hablar de las 7 palabras. Eso significa que en esta hora yo no voy a hablar ni voy a compartir con usted lo que Jesús hizo o lo que Jesús dijo antes de su muerte. Yo lo que quiero hablarle a ustedes es lo que Jesús hizo en su muerte.
Santo eres Jesús.
No solamente, amado, el conocer los beneficios de la muerte de Cristo y qué Cristo hizo en su muerte, no solamente nos hace libre, sino que a la misma vez nos hace útil. Por eso es que en esta noche yo le puse como tema, continuando lo que Él empezó. ¿Ok? En el principio el hombre fue creado en total perfección. El hombre no fue creado en maldad. El hombre fue creado en santidad y en perfección. Dios creó y vio Dios que lo que Dios había hecho era bueno y en gran manera. Es por esto la razón que el hombre fue creado en bien y no en mal. El hombre fue creado en una santidad y en una perfección. Ahora, ¿qué pasó? Que el hombre, por causa del engaño, cayó preso en la maldad por un adversario que día a día nos acusa, nos persigue, nos tienta, nos miente, buscando la oportunidad de engañarle y engañarme constantemente. Hay un enemigo que está detrás del hombre y usa la misma estrategia que ha usado siempre: buscar engañar, buscar confundir, buscar alejar, buscar que el hombre no crea en la palabra de Dios. Constantemente vino con un objetivo: matar, hurtar y destruir. El hombre cayó por medio del engaño, cayó preso en la maldad. La maldad tuvo victoria sobre el hombre. Por más que Dios bregó con el corazón del hombre, el hombre por sí mismo no pudo desprenderse de la maldad. Por eso Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad en el mundo de los hombres era mucha, y que todos los designios del corazón del hombre eran solamente de continuo al mal. El hombre no tenía escapatoria. El hombre estaba preso. El hombre no tenía dirección. El hombre no sabía qué hacer. Por más que el hombre luchaba siempre, la maldad tenía victoria sobre el hombre. Por más que el hombre intentaba luchar contra el mal vencía al hombre. Ahora, cuando hablamos acerca de que Dios, mire, amado, hay una bendición que solamente Dios otorgó sobre nosotros, sobre su creación, sobre la humanidad. Y la bendición que Dios nos otorgó se llama misericordia y gracia. Es una bendición que nos cubrió. Dios nos dio ese trato, el que no le dio a nadie más. Solamente a la raza humana, a la creación, Dios le dio la oportunidad de tener misericordia y gracia sobre ello. Dios nos socorrió a los ángeles que se rebelaron. Mas sin embargo, a usted y a mí, Dios nos dio la oportunidad de encontrar un camino de esperanza. La muerte de Cristo, la muerte de Jesús, no significó derrota para Jesús. La muerte de Jesús significó victoria para la humanidad. En su muerte nos entregó autoridad. Por su muerte nos dio la victoria. Jesús, con su muerte, lo que hizo fue que conectó la tierra con el cielo. Nos dio una esperanza viva. Restauró la confianza. confianza entre la criatura y el creador. Colosenses capítulo 2, versículo. Segunda de Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Jesús en la cruz despojó a todos los principados, a todas las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Jesús los exhibió públicamente para que usted y yo pudiéramos entender que Cristo, por medio de su muerte, nos dio la victoria triunfando en la cruz. No solamente la muerte de Jesús nos hizo libres, sino que nos dio el beneficio y la oportunidad de ser parte de su reino. Como el hombre no pudo tener victoria sobre el mal, Dios trazó su plan perfecto. Por más que Dios trataba con el hombre, el corazón del hombre estaba cautivo. El hombre no sabía qué hacer. El hombre no tenía otra alternativa. Ya el hombre estaba designado a morir por una eternidad bajo una condición de esclavitud pecaminosa. Pero Dios traza un plan perfecto. Y el plan perfecto de Dios fue el mismo. El mismo venir y pelear la batalla que tú nunca hubieses podido vencer, pelear la batalla que ningún ser humano pudo ganar. La victoria sobre la muerte, solo en Jesús. La muerte de Jesús te posicionó. La muerte de Jesús nos dio esperanza. La muerte de Jesús trajo redención. La muerte de Jesús trajo oportunidad. Jesús dijo, consumado es. La muerte no tiene potestad sobre ti. Y la muerte en mí no es derrota, significa victoria, porque morir en Cristo es ganancia. Por eso es que confiadamente puedes decir, todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo en una iglesia, no todo lo puedo en un pastor, no todo lo puedo en un líder, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque fue Él el único que exhibió a toda potestad en la cruz, muriendo y dando la victoria, que por más que nosotros intentamos, fracasamos. Dios nos hace partícipes. Dios nos hace partícipes.
Sí, Señor. Qué lindo eres, Dios.
La generación nuestra, antepasada, nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos, esa generación recuerda los momentos devastadores que este mundo ha sufrido. Cuando usted se sienta con un anciano, y él empieza a hablar de los sucesos que pasaron años, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el mundo lleno de sangre, porque el hombre estaba buscando una solución y nunca pudo tener la solución. Buscamos guerras vanas y vacías, peleando por un poder que nunca tendríamos, peleando por un terreno que pronto dejaríamos. Esa fue nuestra generación pasada. El hombre ajeno a Dios no sabe cuál es el camino correcto. Nuestra generación recuerda el atentado del 9-11.
familias hoy recuerdan este momento tan duro, este momento en el que sufrió los familiares de personas en las que estuvieron en esta situación. Hoy Ucrania está sufriendo. Hoy Rusia está sufriendo. Hoy el mundo entero está sufriendo. Nuestro país, Puerto Rico. Usted prende las noticias y lo que hay son muerte. La tierra recibiendo la muerte de jovencitos engañados por el maligno. La maldad ha dominado el hombre y el hombre no ha tenido victoria sobre la maldad. Pero Cristo en su muerte nos dio poder, autoridad, no solamente sobre las fuentes malignas de maldad, sino sobre uno mismo. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Yo contándole, amado, de estos acontecimientos que han acontecido en años después, en años anteriores, solamente póngase a pensar, ¿qué seríamos de nosotros si Cristo no hubiese venido? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué sería de usted y de mí si la bendición del bien no lo hubiésemos tenido? ¿A dónde hubiésemos llegado? ¿A dónde? Porque la maldad estaba corrompiendo la humanidad. Usted imagínese que la luz de Cristo no hubiese venido a nosotros. Usted imagínese que estuviésemos atados al mal y que los designios del corazón del hombre, que eran de continuo al mal, nunca hubiese habido una esperanza. ¿A dónde estaríamos? ¿Qué hubiese sido de nuestra generación? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Ninguno estuviera en esta iglesia. Ninguno estuviera congregándose. ¿Por qué? Porque solamente Jesús trajo la esperanza. Solamente en Jesús está la vida. Solamente Jesús es la luz. Solamente Jesús es la esperanza. Usted imagínese un mundo lleno de maldad sin bien. Usted imagínese. Usted imagínese. Usted imagínese si no hubiese personas creyentes. Usted imagínese si no hubiese cristianos. Usted imagínese si no hubiese personas arrepentidas. Usted imagínese si usted y yo no hubiésemos tenido la oportunidad de arrepentimiento. Estuviésemos muertos. Estuviésemos perdidos. Pero Dios nos dio una esperanza. Dios nos dio una esperanza. Ahora solamente esa esperanza no se queda en que Dios nos restauró a nosotros, sino que ¿saben lo que hizo Jesús? Vino al mundo, dio su vida, pero cuando estaba en el mundo fue y buscó a un par de personas que parecía que ellos no tenían sentido la vida y les dio vida. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a los discípulos? Como a mí me enviaron, yo los envío a ustedes.
Gloria a Dios.
¿Sabe lo que Dios le dijo a esa gente? Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos. Por eso es que el tema de esta noche es, continúa lo que Él empezó.
Gloria a Dios.
A lo mejor usted puede decir, no, yo no voy a hablar de Dios en el trabajo. ¿Ok? Te convertirás en parte del problema, no en parte de la solución del problema. Pero si todos nosotros que recibimos la gracia de Cristo En todo lugar que nos metiéramos, pudiéramos hablar una palabra de esperanza a personas que están sin esperanza. El mundo cambiaría. Iglesia, fue a ti que se te entregó una llave para tú atar aquí y ser atado en los cielos. Fue a ti, iglesia, somos partícipes. Dios nos hizo a nosotros partícipes de su obra. Yo soy partícipe de su obra.
Gloria a Dios.
Dios te llamó a ti. Así como Dios te rescató, Dios te llamó a ti para que tú rescates a otro. Si no hacemos eso, perdemos nuestro mundo. Si no hacemos eso, perdemos nuestro barrio, perdemos las calles. Pero cuando yo doy por gracia, lo que por gracia yo recibo, el mundo cambia. Cuando yo me convierto en parte de la solución, el problema cambia. El problema cambia. Usted y yo estamos incluidos en los planes de Dios. Estamos incluidos. Valorícese. Usted valorícese. Se le habló de Jesús a usted. Usted escuchó la palabra de Dios. La palabra de Dios le hizo libre. La palabra de Dios restauró su vida. La palabra de Dios le sacó de los vicios. La palabra de Dios arregló su matrimonio. La palabra de Dios arregló el problema que había en la casa. Cuando recibiste la palabra de Dios. ¿Usted no cree que si como iglesia nos unimos y salimos a esas calles a hablar esa palabra que me hizo libre, el mundo cambiaría? Esto no lo cambia ningún gobierno. Esto no lo cambia ningún presidente. Esto lo cambia solo la iglesia que tiene la llave. Solo la iglesia se le dio la llave, amado. Solo a la iglesia se le dio la llave. Hable a otro la palabra que le hizo libre a usted. Hable a otro. Háblele a su familiar. La solución la tenemos, iglesia, para cambiar un mundo. Esto no es un gobierno. Esto no es gloria de un presidente. Aquí la gloria la tiene aquel que murió y aquel que resucitó. Aquí la gloria la tiene aquel que exhibió todas las potestades. Es aquel a quien a él todo le tienen que rendir adoración y toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús.
Aleluya.
Hoy se recuerda, Gaby, hoy se recuerda la muerte de Cristo. Hoy es un día nuevo para empezar. Hoy es una oportunidad nueva para empezar. ¿Qué tal si mañana, llegamos a nuestro trabajo y tan siquiera le decimos a alguien, Dios te bendiga? ¿Qué tal si mañana comenzamos a invitar a la gente para la iglesia? ¿Qué tal si mañana brindamos una esperanza a uno así como nos llegó a nosotros, amado? Si usted hace eso, usted se une con el reino de los cielos y usted va a ver la diferencia. No, que quitaron la palabra de Dios. Esos son los cristianos. Los cristianos enojados. Enojados porque quitaron la Biblia de las escuelas. Y yo le digo, pero ¿por qué tú te enojas? Tú tienes derecho a enojarte si la Biblia está en tu casa. Pero nos enojamos cuando se quita la Biblia de las escuelas. Pero nunca la Biblia estuvo en casa. Nunca la Biblia se habló en casa, solamente se abrió. No, no, esto no se trata, amado. Esto se trata de que yo soy parte del reino de los cielos. Esto se trata de que Él te hace partícipe. Esto se trata de que usted y yo tenemos que seguir lo que Él comenzó. Valorícese, usted es útil. Usted es útil, amado. La responsabilidad más grande que hay sobre este planeta Tierra la tiene la iglesia. Somos la responsabilidad más grande de la juventud que se pierde.
Sí, Señor.
Somos la responsabilidad más grande de los matrimonios que están en problemas. Y no es que nosotros no estemos en problemas. La solución es que hay uno que está en medio de nuestros problemas. Y tenemos una solución, tenemos una sabiduría para cómo tratar los problemas. Usted puede escuchar este mensaje y usted decir: ay, pastor, no voy a hacer nada de lo que usted dice. Está bien, está bien. No haga nada. Pero ¿sabes algo? Sus hijos están creciendo. Sus hijos están creciendo. Si usted no hace nada hoy, alguien hará algo por sus hijos mañana. ¿Por qué mejor no nos unimos con el reino de los cielos y empezamos a decirle a esos jovencitos: Dios tiene tratos contigo? Empezamos a decirle a esos niños: Dios tiene tratos contigo. A Dios tú le interesas. Mi intención, amado, es que hoy cuando usted llegue a su casa y antes de irse a acostar, usted por lo menos tome un minuto antes de irse a acostar. Se siente en la cama y piense en esto. Usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta para un mundo vacío. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Esto no se trata, Juni, esto no se trata de una religión. Esto se trata de que yo amo a mi prójimo. Me interesa a mi prójimo. Hoy recordamos la muerte atroz que le hicieron a Jesús. Pero si esa muerte no se hubiese ejecutado, amado, todo estuviésemos perdidos. Hoy recordamos quizás ese dolor que pasó Jesús en la cruz. Pero le digo gracias porque si tú no hubieses morido por mí en la cruz, no hubiese esperanza para la humanidad. Hoy nos recordamos una muerte como pérdida. Hoy recordamos una muerte como victoria. Hoy recordamos una muerte como victoria. ¿Se puede poner sobre sus pies, amado? Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendición en esta noche, Señor. La palabra que pusiste en mi corazón la transmití a este pueblo. Solo tú haces y tú pones el querer como el hacer en el corazón del humano por tu buena voluntad. Yo sé que yo soy luz porque tú me diste luz. Yo sé que cuando yo no tenía esperanza, tú me diste esperanza. Padre, que nosotros como iglesia, nosotros como personas creyentes en ti, que podamos, Padre Santo, tener compasión, que podamos unirnos todos por un mundo mejor, por una generación que está creciendo. Ayúdanos a nosotros como padres, Señor, ser responsables y poder ser la luz en la casa, la luz en las calles, la luz en los barrios. Gracias por tu muerte. Gracias porque moriste para darme vida. Si tú no hubieses muerto, yo no tuviese vida. Pero gracias porque tú moriste para darme vida. Yo te pido, Padre Santo, que tú toques el corazón de cada amigo, de cada hermano que está aquí presente. Que mañana, Dios mío, si así tú lo permites, donde quiera que vayamos, podamos tan siquiera decirle a alguien: Dios es la solución. Que podamos tan siquiera decirle: Dios nos da vida. Padre, ayúdanos. Y gracias porque me incluiste en tu obra redentora. Gracias porque hoy yo estoy predicando, Padre amado, lo que un día se me predicó. Hoy yo estoy alumbrando así como un día se me alumbró. Padre, así como un cuerpo, que nosotros como iglesia funcionemos saludablemente, cuidándonos los unos por los otros, sabiendo que este mundo cada día se va hundiendo en su maldad. Pero solo la iglesia tiene la esperanza. Te doy gracias en esta noche. Y si hubiera alguien en medio nuestro, Padre Santo, que no te sirve, que está alejado de ti, que ha caminado de espalda tuya, te pido que toques su corazón y que pueda entender que sin ti estamos perdidos. Yo te doy gracias en esta noche, en el nombre dulce y amado de Jesús. Si hubiera alguien en medio nuestro que en esta noche quisiera darle su vida a Cristo, yo puedo orar por usted. Dice la Biblia que el que le confiesa y no se avergüenza de él, él le va a confesar y no se va a avergonzar de él. Cristo es la solución. No hay otro camino, no hay otra oportunidad. Aquí no hay atajo, solamente Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También si hubiera alguien que deseara la oración, de igual manera estamos dispuestos a orar por usted. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora.